At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Un saludo, queridos escuchantes de Radio Diversidad, en un programa más de charlas con el doctor Manzano. Como venimos haciendo ya desde hace tiempo, la vamos a dividir en dos partes de temas muy, muy cotidianos, creo yo, y que aunque parezcan obvios, pero se vuelven contra nosotros mismos. El primero es, ¿qué hacemos cuando queremos alcanzar objetivos imposibles? El segundo tema va a ser las explicaciones, cuanto más sencillas, mejor. Bien, vamos a empezar por el primero y vamos a empezar, como decía, por alcanzar objetivos imposibles. En la búsqueda de las aspiraciones personales y profesionales, las personas se encuentran con frecuencia con obstáculos, contratiempos o circunstancias cambiantes que desafían la alcanzabilidad o deseabilidad de sus objetivos. En respuesta a estas dificultades, las personas pueden persistir en sus esfuerzos o pueden ajustar sus objetivos modificándolos, repriorizándolos o abandonándolos por completo. Aunque los beneficios de la persistencia han sido muy, muy alabados, durante mucho tiempo, además, un creciente cuerpo de investigación ha destacado el valor adaptativo del ajuste cuando los objetivos se vuelven inalcanzables o excesivamente costosos de perseguir. A pesar de este crecimiento empírico, la literatura científica psicológica sobre esto, pues todavía sigue estando muy fragmentada. Los investigadores han abordado el tema desde diversas perspectivas y han examinado una amplia gama de posibles predictores y resultados del ajuste de objetivos en diversos ámbitos de la vida. Sin embargo, hasta ahora, los esfuerzos metaanalíticos se han centrado principalmente en las asociaciones entre diversas capacidades de ajuste de objetivos y el bienestar personal. Aunque muchas personas pueden beneficiarse de establecer metas naturalmente en su vida, y que sean nuevas y que sean ambiciosas, hay un estudio liderado por la Universidad de Curtin de Australia que ha revelado que trabajar hacia objetivos inalcanzables podría tener un impacto negativo en el bienestar general, en el bienestar personal. Y saber cuándo abandonar o cambiar nuestra meta puede ser tan importante como la persistencia. Esto es muy importante. Saber en un momento determinado cambiar de dirección y no empecinarnos en el imposible objetivo es fundamental. La investigación publicada en Nature Human Behavior en noviembre de este año, de 2025, es súper reciente. Esta publicación analizó 235 estudios con más de 1.400 hallazgos de múltiples disciplinas, incluyendo psicología, salud y ciencias sociales, sobre cómo las personas ajustan sus objetivos cuando se enfrentan a obstáculos. El estudio encontró que dejar de ir hacia metas inalcanzables se relacionaba con una reducción del estrés, la ansiedad y la depresión, mientras que el cambio hacia nuevos objetivos restauraba el bienestar y la satisfacción personal y vital. La investigadora principal, la doctora Rydell, de la Escuela de Salud Pública de la Población de Curtin, como he dicho, en Australia, refiere que mantenerse en objetivos imposibles puede tener un precio muy grave, ya que investigaciones previas sugieren que puede provocar, como he dicho antes, un gran estrés, un menor bienestar e incluso costes de salud física. Como distintas enfermedades, por ejemplo, hipertensión o problemas cardiovasculares, etc. Bien, cambiar la forma en que perseguimos los objetivos, siendo más flexibles en lugar de ser rígidos, podría ayudar a las personas a mantenerse resilientes, como comentaba antes con Tony, y seguir teniendo un enfoque en sus vidas, aunque haya cambiado. El estudio señaló que diferentes predictores como los rasgos de personalidad, los estilos de afrontamiento, el apoyo social y las circunstancias vitales pueden influir si alguien es más propenso a dejar, reimplicarse o adaptarse a los objetivos. Así, por ejemplo, la motivación de alguien, la edad, la gestión del estrés, la fortaleza de las relaciones, las experiencias de crecimiento, el estado de salud y más factores influyeron en cómo podemos abordar nuestros objetivos. Averiguar exactamente cuándo la gente debe mantener sus objetivos o cambiar de rumbo sin rendirse demasiado pronto es realmente la pieza fundamental del rompecabezas de nuestra toma de decisiones. Se le hacen en este estudio, en esta revista, una serie de preguntas claves a la doctora Ryder. Y vamos a leer literalmente estas preguntas y sus respuestas. Se le pregunta, ¿cómo afectan los objetivos inalcanzables a la salud mental? Y ella responde, persistir con objetivos imposibles aumenta el estrés, la ansiedad y la depresión. Cuando se le pregunta qué mejora el bienestar cuando no se puede alcanzar los objetivos, ella dice, dejar atrás metas inalcanzables y volver a conectar con nuevas metas alcanzables y restaurando el propósito y la satisfacción personal. A la pregunta, ¿qué influye en la capacidad de ajustar sus objetivos a alguien? La doctora Ryder responde, rasgos como el estilo de afrontamiento, la motivación, el apoyo social y las circunstancias de la vida moldean cómo las personas se desconectan y vuelven a involucrarse. Entonces, ya resumiendo los datos claves de este estudio, y lo resumo porque es repetir un poco más, pero creo que es importante llegar a tomar conciencia de lo que estoy comentando. Estos datos claves son, ¿qué ayuda para dejarlo? Dejar de ir a metas inalcanzables, vuelvo a repetir, reduce el estrés, la ansiedad y la depresión. La reimplicación en el objetivo restaura la salud. Perseguir nuevos objetivos devuelve propósito, satisfacción y resiliencia. El ajuste es complejo, naturalmente. La motivación, el estilo con que afrontamos los objetivos, las relaciones interpersonales, la salud y la historia de vida moldean cómo las personas cambian de rumbo. Y no me resisto a compartir una reflexión de uno de nuestros grandes psicólogos, José Ortega y Gasset. La técnica es el esfuerzo, pero para ahorrar esfuerzo. Repito, la técnica es el esfuerzo, para ahorrar esfuerzo. Ahora vamos a comentar el segundo tema que os decía, que también es muy de la vida cotidiana, y es las explicaciones, como he dicho al principio, cuanto más sencillas mejor. Esto que parece una verdad de perogrullo, no creáis que siempre se hace. Consideremos la siguiente pregunta. Hay un reloj antiguo en un museo y tiene dos problemas de funcionamiento. Que funciona lento y que se salta las horas. Estos problemas podrían deberse a emplastes de resorte colocados incorrectamente, por ejemplo, sería la causa A, lo que causaría ambos problemas o una combinación de engrases desgastados, causa B, o que hubiera un funcionamiento lento y un mal funcionamiento del mecanismo de cuerda, causa C. ¿qué haría que saltara las horas? ¿Cuál es la explicación más probable para los problemas de funcionamiento del reloj? En tales casos, trabajos previos sugieren que tanto los niños como los adultos prefieren explicaciones más simples, es decir, aquellas que postulan la presencia de menos causas inexplicadas, y no tres causas como he puesto de ejemplo en el reloj que no funciona bien. Bien, hay una sociedad que se llama la sociedad psiconómica, que voy a explicar ahora. Entonces, en un estudio de la profesora de la Universidad Estatal de Mississippi, Talia Grantis, de la Universidad, como digo, de Mississippi, ha recibido, fijaros, el premio al mejor artículo de 2025 de la sociedad psiconómica, por su trabajo que explora por qué la gente suele preferir explicaciones más simples, incluso cuando las explicaciones más complejas pueden ser más precisas. La sociedad psiconómica es una organización internacional dedicada al estudio científico de la mente y reconoce anualmente investigaciones destacadas por publicaciones en revistas de impacto. Los galardonados con el premio al mejor artículo son honrados con un certificado, un premio de $10,000 y un reconocimiento formal en la reunión anual de la sociedad. Bien, entonces, sobre esto y publicado en la edición de abril pasado de la revista Memory and Cognition, hay un artículo que vamos a desarrollar que es el que fue premiado de la doctora Brandiste, en el que demuestra, como os he dicho, que las personas prefieren las explicaciones sencillas. Dice la autora, la gente suele preferir explicaciones simples, esto suele ser razonable, pero hay muchos factores que nos empujan hacia un razonamiento demasiado simplificado, claro. Esto puede ser problemático en situaciones reales. Desde entender los cambios económicos hasta explicar el comportamiento humano. Que una causa sea evidente no significa que no haya otras en juego, refiere esta autora. Por ejemplo, al evaluar explicaciones para los síntomas de un paciente, los participantes solían referir una explicación de una sola causa, es decir, una sola enfermedad causó los síntomas. Incluso cuando una explicación más compleja y de múltiples causas podría ser más precisa, como cuando una combinación de dos enfermedades diferentes es la que causa los síntomas y suele ser más frecuente. La doctora Brandisis afirmó que sus hallazgos destacan la importancia de considerar las causas ausentes o no mencionadas y de considerar explícitamente si múltiples factores pueden estar en juego, lo que puede ayudar a reducir errores de razonamiento causados por la simplificación excesiva. Dice ella que siempre le ha fascinado la alegría que la gente obtiene al entender bien las cosas. Los momentos de ajá, que llama ella. Ajá, lo entiendo. Que surgen de una explicación clara. Y dice, mi trabajo explora que valoramos en las explicaciones por qué la simplicidad puede ser útil y cuándo puede desviarnos. En resumen, este trabajo arroja luz sobre uno de los mecanismos que subyacen a las preferencias de las personas por obtener explicaciones más sencillas, más simples. Una tendencia a razonar como si estuvieran utilizando explicaciones agnósticas, es decir, que solo incluyen causas postuladas como presentes y no se comprometen con la presencia o ausencia de otras causas, incluso cuando las explicaciones ateas que especifican la ausencia de otras causas son más apropiadas. Este trabajo allana el camino para exámenes más matizados de las representaciones cognitivas y los procesos de inferencia que dan lugar a las preferencias por la simplicidad y la complejidad. También proporciona percepciones adicionales sobre por qué las personas a veces tienden a explicaciones excesivamente simplificadas y cómo se podría mejorar el razonamiento explicativo de las personas o hacia las personas para apreciar más plenamente la complejidad del mundo en que vivimos. Y como en el artículo anterior también, a esta doctora le hacen unas preguntas clave. Las voy a leer textualmente. Pregunta: ¿por qué la gente prefiere las explicaciones más simples? Ella responde: porque se centran en las causas visibles e ignoran las ausentes, lo que hace que las explicaciones simples parezcan más satisfactorias y completas. Le vuelven a preguntar: ¿cuál es el peligro del razonamiento demasiado simple? Pues que puede llegar a conclusiones inexactas en decisiones del mundo real, desde el diagnóstico de enfermedades hasta la comprensión de eventos sociales o económicos. Y la última pregunta que le hacen es: ¿cómo pueden las personas evitar esta trampa de simplificar demasiado el razonamiento? Y responde la doctora: considerando deliberadamente causas ocultas o múltiples y resistiendo la tentación de las explicaciones demasiado sencillas. Y como en el estudio anterior, ¿cuáles son las datas claves del estudio? Que vuelvo a decir para reafirmar más y que queden más en los escuchantes estos temas, pues son: sesgo de simplicidad. Las personas favorecen naturalmente las explicaciones sencillas, incluso cuando múltiples causas explican mejor el evento. Causas ausentes pasadas por alto, que son los factores ocultos o no mencionados a menudo que se ignoran, lo que lleva a conclusiones demasiado simplificadas y con frecuencia erróneas. Y, tercer lugar, el impacto en el mundo real. Este sesgo puede distorsionar el razonamiento por campos como la atención médica, la economía y la psicología. Y la autora refiere diversas técnicas sencillas que pueden ayudarnos a mejorar nuestra habilidad para explicarnos de forma más clara y sencilla esta realidad que nos rodea. Algunas de ellas son: utilizar ejemplos y analogías al relacionar el concepto que estamos explicando con situaciones u objetos cotidianos. Facilitamos de gran manera la comprensión. Un segundo paso sería dividir la información en pasos. Y esto es organizar la explicación en etapas secuenciales que ayudan a seguir un orden lógico y evitar las confusiones. Otra técnica que viene bien es utilizar recursos visuales. Gráficos, diagramas o imágenes pueden ser de gran ayuda para complementar la explicación y hacerla más visual. Escuchar y adaptarse al receptor. Es importante estar atentos a las necesidades y conocimientos previos del receptor, adaptando nuestra explicación en función de ello. Y quiero compartir finalmente una reflexión del escritor catalán Jenny Dors, que dice que entre dos explicaciones elige la más clara, entre dos formas la más elemental y entre dos expresiones la más breve. Simplemente pedirles disculpas por esta afonía que tengo, por un proceso gripal. Y despedirme, como siempre, hasta un próximo programa en Charlas con el Dr. Manzano.